A sus 28 años, Susana ya ha sufrido bastante. Te lo contamos ayer. Nació en una familia desestructurada, creció en un centro de menores. Allí un matrimonio se interesó por ella, no llegó a haber adopción, pero Susana empezó a pasar tiempo con esta pareja. La policía sospechó que algo pasaba en aquella casa. Descubrió que este hombre, el casi padre adoptante, abusaba de la niña. El agresor pasó un tiempo en prisión. Si fue absuelto es porque al final Susana declinó a su favor. Y estamos hablando de una niña, ¿eh? Pero ya en la calle los abusos continuaron.
Durante muchos años, desde los 13 años, me dejó embarazada cuando yo tenía 17 años.
Este hombre intentó entonces que Susana abortara.
Lo que me decía es que yo tenía que abortar, que eso iba a ser un bastardo o una bastarda que le iba a arruinar la vida, porque yo era menor. Yo ya lo he dicho en todos sitios, que yo ya vi una ecografía y que yo iba a seguir adelante, y a la vista está que tengo una niña de 10 años.
La niña se llama Nayara. Cuando nació, este hombre dejó a su mujer y se fue a vivir con Susana, pero nada cambió. Comenzaron las palizas hasta que un día Susana dijo basta.
Entonces ya cuando llega 2008 yo ya no soporto más la situación de malos tratos a la que soy sometida todos los días delante de mi hija.
Denunció al hombre, la justicia le condenó por violencia de género, pero su infierno no terminó ahí. Susana se fue a vivir a Canarias y en 2012 se encuentra con el padre de la niña, que pelea por la custodia. Alega que Susana es inestable, que no tiene recursos económicos. La justicia le dio la razón al padre y obligó a Susana a mantener comunicaciones y a pagar los viajes de la menor para verle. A la vuelta de uno de esos viajes, Nayara le cuenta a su madre que su padre está abusando de la propia niña.
Mi hija lo empezó a contar cuando tenía 6 añitos, pero que le pasaba desde que tenía 4 o 5, y a día de hoy tiene 10 años.
Esta mañana Carlos Herrera ha hablado con Susana, de ahí hemos extraído estos cortes. La verdad es que la conversación ha sido escalofriante. Bueno, el caso es que Susana lo denunció, pero una juez de Talavera de la Reina no le otorgó credibilidad y considera que la madre está manipulando a la niña. 2 años más tarde, un pediatra examinó a la niña y confirma que, en efecto, Nayara ha sido o está siendo víctima de abusos sexuales. Desde ese momento, Susana decide no dejar que la niña vea al padre. Ojo, recordemos que este tío es el casi adoptante de Susana, que reconoce haberla dejado embarazada, ¿eh? Como la madre ha incumplido el régimen de visitas, ahora corre el riesgo de que le puedan retirar la custodia de Nayara. Una decisión que Susana ha recurrido en un intento, otro, para proteger a su hija.
La juez se basa en un falso síndrome de alienación parental que no existe, que es totalmente inexistente y que el Consejo de Poder Judicial prohíbe utilizarlo. Y en el régimen de visitas, que hasta ahora he puesto todo de mi parte para yo poder cumplir ese régimen, hasta el punto que me vi obligada a mandar a mi hija a Talavera con mis padres para que se cumpliera el régimen de visitas.
Ojo, pero es que hay más, ¿eh?
Que en la sentencia me prohíben acercarme a mi hija, prohíben cualquier acercamiento a mi hija salvo 1 hora, 2 horas al mes de forma vigilada en un punto de encuentro.
El calvario de Susana ya está durando bastante, pero es que, ojo, también está Nayara.
Mi hija no sale ni de casa. Para mi hija, para sacarla de casa hay prácticamente que empujarla, porque lo que ella teme es que en cualquier sitio donde la vean se la lleven.
Susana sigue esperando la decisión de este último recurso y pide lo que cualquier ser humano, lo que haría en teoría cualquier madre.
Yo quiero disfrutar de mi hija y que de una vez por todas la protejan, porque no merece esto. Si el Estado me ha fallado a mí una vez, que por favor, esta vez el Estado no falla a mi niña.
Pero a mí lo que me alucina es que esta mujer todavía pueda contarlo. ¿Cómo no va a estar inestable? O sea, un tío que la quiere adoptar de niña, que se reconoce que abusa de ella, que la deja embarazada, que deja a su anterior esposa, que se va con esta niña después de confirmar que la maltrata, que está condenado, que está en la cárcel, que es el padre de aquel bebé. Ahora hay sospechas, de que abusa de ese bebé y todavía se le sigue dando por lo menos la visita. No sé, a mí me parece todo inconcebible. Blanca Bermejo, compañera de COPE Talavera. Blanca, querida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, un saludo, Expósito, desde esta ciudad que tanto te quiere.
Vale, oye, la decisión de la Audiencia Provincial de Toledo ya está tomada, fue ayer, pero la conoceremos en unos días, ¿no?
Nos ha comentado el abogado de Susana Guerrero, Juan Ramón Peri, que bueno, pues posiblemente sean 2 o 3 semanas, aunque dado que es un caso bastante complicado podría darse a conocer antes. En cualquier caso, tanto Susana nos contaba como su abogado están deseando conocer ya esa decisión de la audiencia, porque se trata de un caso muy complejo pero muy duro también.
Sin duda. Oye, por Talavera, la gente que dice, porque un caso tan impactante como este en una ciudad como Talavera, tranquila, pacífica, debe estar comentándose por todas partes.
Pues sí, es un caso que se está comentando sobre todo porque se ha conocido un poco el asunto por los medios de comunicación, por la entrevista de esta mañana de Herrera y por alguna información de agencia de noticias. Y lo que se nos pide a nosotros los periodistas, esta mañana estábamos en el Palacio de Justicia, no hemos podido hablar con la jueza, con Ana Belén Gómez Dorado, que es la que hace la sentencia, que le quita la custodia a Susana de su hija, no hemos podido hablar con ella. Y lo que nos comentaba, bueno, pues la gente que estaba por allí y demás, abogados, es que mucha prudencia porque hay otra parte que no conocemos. Es verdad que todos ellos nos reconocían que como padres hubieran hecho lo mismo que Susana. Es decir, tratar, si tienes la más mínima sospecha, de evitar que tu hija se quede con su padre, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es un procedimiento muy complejo y que todavía, bueno, pues ahí, aquí en ese mismo Palacio de Justicia se ha sobreseído esa denuncia que presentó Susana por esos presuntos abusos sexuales a Nayara, a la pequeña.
Lo que está fuera de toda duda es que él es el padre de Nayara, que fue condenado por abusos a quien fuera su pareja, aquella niña de 17 años, y que no tiene ningún sentido que ahora se le dé ni siquiera, no sé si ni siquiera las visitas. Pero en fin, la justicia a veces no sé si es demasiado fría, pero bueno, es lo que hay. Blanca, lo dicho, un beso muy fuerte, gracias.
Otro para ti, gracias, hasta luego.
Mireia Balaguer Bataller es abogada penalista y buscamos asesoría, sinceramente. Mireia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Mira, con toda, te lo digo de corazón, con toda la cautela, sabiendo que no tenemos todos los datos, que nosotros no somos los jueces, yo mucho menos que no sé nada de leyes o apenas, pero un hombre que reconoce que es el padre y que la madre es una niña de 17 años, condenado por abusos a esa niña y por maltrato, aunque luego se retirara, ¿tiene derecho a reclamar algo sobre ese bebé ahora que tiene 10 años?
Claro, a ver, el tema es muy complejo, como ya os estaba informando vuestra compañera, y nos faltan datos. Yo no he tenido acceso a la sentencia de la juez de Talavera, que ha sido objeto de recurso de apelación, que estamos pendientes de saber cómo ha quedado la deliberación, la votación y el fallo, que fue ayer, y todavía no tenemos esa resolución. Y la otra, yo no he tenido acceso a la misma, pero si mi información no me falla y lo que me he podido documentar es que este señor efectivamente no fue condenado por abusar de la madre de aquella menor que en su día fue su hija adoptiva, sino que parece ser que a última hora ella en el juicio, a pesar de que él estuvo preso preventivo, retiró la acusación o no explicó cómo ocurrieron los hechos que pudiera ser condenado. De manera que condena por abusar sexualmente de una menor no la tenemos. Sí tenemos indicios porque estuvo preso preventivo, pero finalmente no hay condena. Sí tenemos una condena por violencia de género, por haber maltratado esta señora a esta señora. Y tenemos una, además hay un reconocimiento de hechos por parte de él, creo que fue una conformatoria.
Que ella retira.
Que ella creo que en este caso no retira, retiró respecto del abuso. Y luego reanudó la relación con él y es cuando posteriormente queda embarazada. Si la información que yo he ido obteniendo durante el transcurso de esta mañana es así. Y finalmente sí hay una condena firme por violencia de género porque él mismo reconoce que ha maltratado a la madre de Nayara, que es aquí al final la perjudicada.
Sí, que aquí hemos estado oyendo, Susana.
Exacto, a Susana. Entonces, claro, sí es verdad también que un juez, cuando condena a un señor por violencia de género, puede adoptar la medida de suspender las visitas, de retirar la custodia a ese maltratador, no presunto, sino maltratador, porque hay una sentencia firme. Eso en España, a pesar de que se podría hacer desde el año 2004, cuando entró en vigor la ley de violencia de género, se hace en un 3%.
Fíjate.
Y siempre a instancias de la madre, claro. Solo un 3%. O sea, se puede. ¿Y por qué? Porque los jueces consideran que una cosa es que él maltrate a la madre y otra muy distinta que maltrate a los hijos. Pero si bien es cierto, ha habido algunos homicidios de padres respecto de hijos que tenían esas condenas respecto a las madres.
Yo insisto, sin entrar en el dato concreto de la sentencia, porque no somos quien para hacerlo, Mireia, de verdad, me parece tan de sentido común que si un tío pega a una señora, no pueda tener contacto con los hijos. Es que me parece de primero de lógica.
Claro, también hay que valorar qué tipo de, qué manera de pegar, porque piensa que el Código Penal te castiga un delito solo por empujar, solo por insultar, solo por no hace falta una lesión, no hace falta matarla en términos llanos, para que nos entendamos. Hay muchos tipos de hechos y muchas situaciones que hay que individualizar y hay que valorar. Dicho esto, de acuerdo, es decir, tenemos una condena por violencia de género, no tenemos una condena por abuso sexual si mi información no está equivocada, pero entonces tenemos un régimen de visitas que este señor exige. Bueno, porque es el padre biológico de la niña y quiere verla. Ella parece ser que sí, que se esfuerza en que se cumpla este régimen de visitas con el hándicap de vivir fuera de la península, de pagarle los traslados, etcétera. Pero aún así, lo que a mí se me escapa, y te lo digo sinceramente como jurista, ya sin entrar, no te hablo como madre, porque aquí yo no podría ser neutral como lo estoy siendo ahora, te hablo como jurista, no se me escapa porque esta juez de Talavera le prohíbe a esta señora tener acceso a su hija más que una hora al mes vigilada por un psicólogo en un punto de encuentro. Aquí, es decir, el hecho de que ella a lo mejor haya incumplido de alguna forma ese régimen de visitas no la convierte en una mala madre, la convierte, si me apuras, en una madre protectora. O que no, es decir, el derecho de la hija de ver a su padre no puede acabar con el derecho de la madre a estar con su hija.
Claro, la jueza me rebota, Elena Grandal me asiste, da una asistencia y me dice que es verdad. La jueza alega de que la madre malmete.
Malmete, bien, la madre malmete. Pero que la madre malmeta lo convierte a él en bueno.
Claro, no, si es que en cualquier caso, volvemos al principio, en cualquier caso, él no es bueno. No sé cómo se concreta esto en el Código Penal. No sé cómo se concreta esto en un recurso, en una apelación, etcétera, etcétera.
Pues,
un tío que va a ser padre adoptante y que mantiene relaciones con su hija casi adoptiva, lo siento mucho, pero a partir de ahí se me cae todo lo demás.
Esto es un indicio importante al efecto de si podrá ser o no un buen padre.
Claro.
Pero luego hay una cosa que también está muy clara. Ojo, aquí tenemos, es cierto que en Talavera se archivó la denuncia o denuncias que la madre interpuso contra él por esos presuntos abusos a la cría.
Sí.
Es cierto, pero según yo también he podido saber, en Gran Canaria existe una causa viva
todavía,
que está investigándose, sub judice, sobre si es o no ciertos los hechos que la niña manifiesta. Es decir, si eso está vivo, y yo por mi experiencia profesional, si yo tengo un cliente que tiene un régimen de visitas con sus hijos y su exmujer le pone una denuncia por abusar de uno de sus hijos, automáticamente el juez penal de instrucción, el primero que recibe esa denuncia, lo primero que hace es suspender el régimen de visitas. Lo primero, no solo del hijo afectado,
ante
sino
la
de
duda,
los hermanos.
Ante la duda.
Y normalmente le dice a las partes, mire, yo lo suspendo por un mes. Y si la madre considera realmente que esto es serio y tal, que vaya a la vía civil y entonces les pida a los de la vía civil que suspendan ese régimen que se le viene acordando, o esa custodia, lo que fuere. Pero ante la duda, un juzgado de lo penal lo hace así. Mm. Y normalmente, entonces va la madre, va a la vía civil, dice, oiga, señor juez del civil, perdóneme usted, pero es que aquí en el penal se está investigando esto y entonces el civil lo suspende.
Está claro.
Ante cualquier duda. Y eso es lo que yo veo por mi experiencia a diario, que a veces se crean situaciones dramáticas porque una persona todavía no ha sido condenada, pero a su vez ya se ve perjudicada porque de no poder ver a sus hijos. ¿Por qué? Porque el interés del menor está por encima de todo, del interés del padre, del interés de la madre y de cualquier otro. Y
eso debería ser así, Mireia, pero como decíamos antes, ya para concluir, es verdad que en ocasiones la justicia es demasiado matemática o el Código Penal demasiado aritmético. Y efectivamente, el interés de esa niña, imagínate el papelón de Nayara y de Susana. Pero bueno, es lo que hay. Mireia Balaguer Bataller, gracias por la asesoría, muy amable.
De nada, buenas tardes.
Chao, Mireia.